8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 11 de marzo de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La clave de la PAC del futuro está en el dinero, algo de lo que no se sabe nada todavía y de lo que se habla muy poco. Los precios del aceite de olivo han bajado esta semana, lo mismo que las cotizaciones de los cereales en los mercados de futuros y también en algunas lonjas del mercado interior. La Agencia Europea de Productos Químicos publicará el próximo miércoles sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre prorrogar o no la autorización del glifosato. Un informe de la ONU arremete contra los pesticidas y las multinacionales que los fabrican por negar sistemáticamente los daños que provocan. La mayoría de los ministros de Agricultura de la Unión Europea prefieren una simplificación de la PAC actual más que una reforma en profundidad, según se puso de manifiesto el lunes en el Consejo Agrícola celebrado en Bruselas. El censo de ganado porcino creció de nuevo el año pasado en España un 3% hasta los 29,23 millones de cabezas según los datos del Ministerio de Agricultura. Y el censo de ganado vacuno también registró un incremento del 1,15% respecto al año anterior y llegó a los 6,25 millones de animales. Tendremos nuestro consultorio de la PAC, también el consultorio jurídico. Vamos a abordar hoy qué es lo que se debe hacer si se quiere hacer, valga la redundancia, un pozo. Abordaremos los planes de la empresa de Eolio para el futuro. Viajaremos a Canarias para hablar de la papa, también hay polilla guatemalteca allí. En nuestra sección de innovación, atención, hablaremos de las levaduras y de un descubrimiento científico que se ha producido esta semana. Viajaremos a Cantabria y a Aragón para conocer datos de las protestas de agricultores y ganaderos. Tendremos los comentarios de mercado, la sección de maquinaria y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues el invierno se va a despedir con un tiempo lluvioso y descenso de las temperaturas. Hacia el día 13 tendremos una entrada de aire del norte que dejará un tiempo muy revuelto en la mitad norte de la península y posteriormente alcanzará la costa mediterránea y las Baleares. El ambiente primaveral tardará en volver más de una semana.
Luego ampliamos estos titulares, todo ello ha sido preparado por una redacción compuesta por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 3 años y 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y también se me olvidaba, vendrá Juan Carlos Ruiz de la Roja, uno de nuestros médicos de cabecera, para hablar de las propiedades de la nuez en nuestra sección a la salud por la alimentación. Antes de comenzar, un par de consejos, Cinta.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Desde ya en Hipercor, llévate de rebote un 50% del importe en más de 500 productos.
Como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas más una gratis por 5,90 euros.
De rebote te llevas 2,95 para próximas compras.
Ahorra en Hipercor con el rebote del 50% del importe en más de 500 productos.
También en hipercor.es.
Hoy estamos en Madrid, preparando ya nuestro viaje a Menorca, que haremos la semana que viene, emitiremos el programa desde allí, pero de momento seguimos en Madrid.
Que
está operativa nuestra web, recordamos cuál es, Mamen, buenos días.
Buenos días, lo más visto a lo largo de la semana. En primer lugar, la noticia que responde a la pregunta, ¿puedo dedicarme a otra profesión que no sea la agraria y cobrar la PAC? En segundo lugar, la información más visitada esta semana, el burro es efectivo para evitar los ataques de lobos al ganado. Y en tercera posición, la información titulada, embargo de las ayudas de la política agraria común, que es una respuesta de nuestro consultorio jurídico.
Y nuestra web es www.agropopular.com. Y también tenemos nuestro sorteo. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Pues, ¿a qué producto nos hemos referido ya? Porque ha estado de actualidad esta semana y del que vamos a hablar luego en nuestra sección de innovación. Es un producto fundamental en la elaboración del pan. ¿A qué producto nos hemos referido ya? Y vamos a hablar de él en nuestra sección de innovación. Es fundamental en la elaboración del pan. Más bien sería un producto en plural. ¿Formas de participar en el concurso? Teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, Mamen.
Pero antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y en esta red social, una semana más, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopulardineropac. #agropopulardineropac, imprescindible colocarlo junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Y también pueden concursar a través de Facebook en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de dejarnos la respuesta en nuestro muro, si todavía no están abonados, no se olviden de pinchar en me gusta.
Lo más comentado en las redes sociales.
Pues la noticia en el caso de Twitter que más interacciones ha tenido esta semana ha sido el premio que recibías el martes, César, en Sevilla. Te han felicitado, por ejemplo, entre otros muchos, el usuario B. Castro, Javier Millán, Fernando Miranda, que nos acompaña cada sábado, José Manuel Santana, Germán Puebla, Pedro Moyano, Pablo Fernández y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
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 No Zoido.
Zoido.
Y a través del Facebook.
Y en Facebook, a la noticia de nuestra web, las principales organizaciones reclaman que se renueve la autorización del glifosato. Esteban Pepe de la Cala apuntó que es una buena noticia para los agricultores. Y en esta red social también te han felicitado nuestros seguidores por el premio. Por ejemplo, Victoriano Rubio, Pablo Silvero, Juan García, Chelo González, María Mercedes Arroyo, Fefi Macarro, Laura Lorenzo, Mari Carmen Pérez, Juan Manuel Chamorro, Pilar Alcácer, Juan García, Herminio Íñiguez, Diego Mangas o Fernando Gómez, entre otros muchos oyentes.
Luego escucharemos lo que dijo el caudillo de las ondas, Carlos Herrera, en el acto de entrega de este galardón. Ahora, de momento, hablamos del dinero, que es la clave de todo. Estamos dando los pasos previos para elaborar la PAC que se aplicará a partir del año 2021, suponiendo que se llegase a tiempo. Y se está hablando de muchas cosas, menos de la clave, que la clave es el dinero. La clave de todo es el dinero. Y como digo, de la pasta se está hablando muy poco. Durante las últimas semanas se han multiplicado las informaciones sobre la PAC que se aplicará a partir de 2021. Sin embargo, tal cantidad de informaciones pueden hacer que nos liemos en lo accesorio y que dejemos a un lado lo importante. Para no perderse, estas son algunas de las claves que hay que tener en cuenta. La primera, el dinero, es la gran clave. Los jefes de Estado y de Gobierno son los que deciden el marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Y ese acuerdo está muy lejos todavía. Si son los jefes de Estado y de Gobierno los que deciden el dinero, ¿qué es lo que deciden los ministros de Agricultura? Pues los ministros de Agricultura tienen como tarea principal distribuir entre los distintos instrumentos de la PAC la cantidad de dinero que previamente hayan adjudicado a esta política. Pero, como decía, De momento no sabemos la cantidad de dinero que habrá para financiar la PAC en ese periodo, por lo tanto, malamente puede distribuirse. Y la cantidad de dinero que habrá para financiar la PAC depende de las negociaciones que desarrollen en el futuro los jefes de Estado y de Gobierno sobre el marco financiero para el periodo 2021-2027. Pero para eso falta mucho. Y sobre eso va a incidir, sobre esas negociaciones, va a incidir otro proceso negociador, el del Brexit. Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea van a incidir de forma directa en la cantidad de dinero con la que contará el presupuesto de la Unión Europea y, por lo tanto, en los fondos que se asignen para financiar la PAC. Repito, estas negociaciones, ni las del marco financiero ni las del Brexit, han comenzado todavía. Y sobre la futura PAC va a incidir también el calendario. El comisario de Agricultura ha abierto una consulta pública que se está desarrollando en estos momentos para que todos los interesados presenten sus ideas sobre la PAC del futuro. En el próximo otoño hará una comunicación con las ideas fundamentales en las que se basarán sus propuestas. Estas últimas no llegarán hasta la primavera del año que viene, 2018. Solo entonces podrán comenzar las negociaciones en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura. Pero viene otro problema. Y es que en 2019 hay elecciones al Parlamento Europeo y cambia la comisión. Con lo cual no sabemos si va a continuar el comisario de Agricultura actual o cambiará. Si cambia, pues el que viene querrá hacer su propia reforma. Con lo cual nos iremos al año 2020, finales de 2019 o principios de 2020, cuando la PAC debería entrar en vigor en 2021, y eso suponiendo que los jefes de Estado y de Gobierno, con el cambio de la Comisión y del Parlamento Europeo y las negociaciones del Brexit, hayan llegado a un acuerdo sobre el dinero. En fin, proceso endiablado, calendario endiablado, y que por muchas vueltas que se dé a la cosa, mientras no esté fijado el dinero, aquí las decisiones que se pueden tomar son muy escasas, por no decir ninguna. La clave, el dinero. ...8:42, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Hablamos con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
¿Está usted de acuerdo con el análisis que he hecho?
Pues efectivamente, yo creo que ningún ministro de Agricultura o incluso el Parlamento Europeo no se van a querer pronunciar sobre el futuro de la reforma de la PAC hasta que no tengan noticias, hasta que no sepan cómo queda el acuerdo financiero. Ya sucedió en la reforma anterior, el Parlamento Europeo no emitió su informe sobre la reforma de la PAC anterior, la que estamos aplicando ahora, hasta que no se llegó al acuerdo sobre el marco financiero, y entiendo que en la próxima PAC los ministros de Agricultura de los Estados miembros y el Parlamento Europeo no se van a pronunciar hasta que se sepa cómo queda el acuerdo financiero, puesto que las medidas dependen mucho del dinero que se disponga. Es decir, si se dispone más o menos del mismo dinero, pues podemos hacer unas cosas, pero si se dispone de bastante menos dinero, pues lógicamente el modelo de PAC que hay que aplicar a lo mejor tiene que ser otro. Por tanto, yo creo que lo prudente es esperar siempre al acuerdo financiero, porque de él depende todo lo demás.
Menos mal que está de acuerdo conmigo, si no era candidato seguro al despido.
Bueno, me alegro.
Pregunta, consulta, nos llegó a través del Facebook, María J.O. P.L. Julián. Dice, ¿podrías preguntar por qué cuando una persona que ya recibe ayuda si está en el régimen de pequeño agricultor fallece su cónyuge, que también está en el régimen de pequeño agricultor, por qué tiene que renunciar a la condición de pequeño agricultor si la suma de las dos ayudas no llega a 1.200 euros?
Vamos a explicar esto un poquito. El régimen de pequeños agricultores es un régimen simplificado para solicitar las ayudas de la PAC para aquellos beneficiarios que reciben menos de 1.250 euros al año. los agricultores que pertenecen a este régimen, que en España son aproximadamente 354.000, un poquito menos de la mitad, el 42%, están sometidos a menos controles y requisitos que el resto de los agricultores. Por ejemplo, no están sometidos al requisito de agricultor activo o a los requisitos del greening, y ni tampoco a los controles de la condicionalidad. Por tanto, es un régimen simplificado. Sin embargo, este régimen es verdad que tiene limitaciones. Por ejemplo, los derechos de pago básico no son transmisibles, salvo en caso de herencias o jubilaciones de familiares de primer grado. En este caso, en el caso de María Jo, yo entiendo que es una herencia por fallecimiento de su cónyuge que también pertenecía al régimen de pequeños. Pues efectivamente, para poder acumular los importes de su cónyuge y cobrarlos, debe renunciar al régimen de pequeños con independencia de si la suma final es o no superior a 1.250 euros al año. Es una cuestión difícil de entender, pero bueno, es lo que dice la normativa comunitaria. En todo caso, es muy probable que desde el principio, si esta oyente, María Joy, y su cónyuge hubieran tenido desde el principio unificada sus dos solicitudes de ayuda, hubiera sido mucho más sencillo. Probablemente no tiene mucho sentido que tengan las dos solicitudes de ayuda separada, y eso es lo que le está complicando ahora, pues bueno, pues tomar decisiones.
Don Pedro Madueño González, desearía saber si es factible o lo impiden actuaciones administrativas el hecho de comprar derechos de pago básico a un cedente que se ha quedado sin tierra y tiene retenido su pago por incidencias administrativas. ¿Cómo se come eso?
Pues bueno, aquí, don Pedro, yo lo que le diría es que para comprar derechos de pago básico, puesto que uno se va a gastar dinero, tiene que informarse todo lo que pueda y más. En particular, el cedente tiene que ser agricultor activo, lo hemos comentado muchas veces, y debe tener derechos en la misma región que la del cesionario si la cesión se va a realizar sin tierras. En el caso que dice don Pedro, el cedente parece que tiene problemas, es decir, no le pagan las ayudas de la PAC y además se ha quedado sin tierras, con lo cual, pues hombre, uno se podría preocupar un poquito acerca de las circunstancias de este cedente. Yo, por prudencia, intentaría informarme todo lo que pudiera. Si la incidencia en el pago no afecta a los derechos de pago básico, pues en principio la cesión de derechos podría ser factible, siempre y cuando sea dentro de una misma región, y como se trataría de una cesión sin tierras, pues tendrían el 20% de peaje. Pero la verdad es que, por los antecedentes que nos cuesta don Pedro, yo la verdad es que me informaría todo lo que pudiera en la Agencia Comarcal de la Comunidad Autónoma o incluso en mi entidad colaboradora con la que trabajé habitualmente.
Muchas gracias. La semana que viene, más sobre la PAC actual y sobre la que está por llegar con don Fernando Miranda, nuestro consultorio, consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Fernando, gracias, a pasarlo bien.
Venga, fuerte abrazo, adiós.
El himno de la paz, 14 grados en Madrid a esta hora de la mañana, en este fin de semana que ha comenzado con tiempo primaveral. Ponerme la sintonía clásica, por favor.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te lo anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
La sintonía clásica. El premio del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y Asaja Sevilla.
El director de este programa, César Lumbrera, recibió el martes el premio anual del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y de Asaja Sevilla durante el foro 40 años de agricultura y sector agroalimentario organizado por el 40 aniversario de esta organización. El presidente de ICAM, José María Lorin, destacó su amplia y prolífica trayectoria profesional y su constante y permanente labor de información y contribución al sector agrario. El galardón fue entregado por el también periodista Carlos Herrera, que compartió con los asistentes sus recuerdos y anécdotas sobre los orígenes del programa.
¿Qué dijo la consejera de Agricultura?
Carmen Ortiz valoró la importante labor de César Lumbreras en el trabajo concienzudo de difusión de información sobre el sector agrario, tanto en la radio como en la publicación semanal AgroEuropa, que también dirige.
El premio fue entregado por Carlos Herrera, con el que compartí los inicios de este programa. Y esto es lo que dijo Carlos Herrera.
Y César Lumbreras era, por aquel entonces, el primer periodista que sabía lo que era la Comunidad Europea. Conocía a la consejera, efectivamente, que comenzaba el programa al calor de la incorporación de España en el año 85, pero las negociaciones eternas que se hacían, sobre todo en el asunto del campo, que fueron muy delicadas, el único que se las sabía, yo creo que se las sabía mejor que el ministro, era Lumbreras. Lumbreras, con su maletita y su ordenador, se iba todas las semanas a Bruselas. Y estaba 3 días en Bruselas. Y en esos 3 días se prendía toda la legislación, todas las novedades, quiénes eran los funcionarios, a cada uno por dónde había que entrar, qué es lo que había que explicar y, sobre todo, qué es lo que le podía interesar a los agricultores españoles.
Que esa ha sido la clave del programa, traerlo de allí a aquí y contarlo. Muchas gracias, querido Carlos Herrera, por tu presentación y gracias también a todos los que intervinieron en ese acto y a todos los oyentes que se han dirigido a nuestro programa para felicitarme por ese precio. Gracias, por supuesto, al Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y a Saja Sevilla. Y seguimos nuestra andadura. Nos vamos a tierras de Canarias. Doña Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, ASAJA Tenerife. Muy buenos días, doña Ángela.
Muy buenos días y muchas felicidades.
Muchas gracias. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Bueno, ahora mismo en mi pueblo, en San Miguel.
¿Está viendo el mar ahora o no?
Tenemos esa gran cosa. Nosotros podemos ver el mar prácticamente de todos sitios, sí.
¿Qué pasa con la patata en las Islas Canarias, que también se ha visto afectada en los últimos años por la plaga de la polilla guatemalteca?
Pues sí, la verdad que es una de las peores plagas que puede tener un producto. Desde el año 99 entró, pues seguramente nosotros pensamos que en alguna maleta procedente de Sudamérica, pues algún kilo de papas que trajo alguna persona, y pues desde ese momento pues no ha hecho otra cosa que crecer. Sí es verdad que se la está combatiendo, que los agricultores estamos concienciados ya de no mover tubérculos, ya estamos pendientes, pues puede poner las trampas para capturar los machos, o sea, estamos haciendo una labor de que todo el mundo siga todas las premisas que tenemos que hacer para intentar que la plaga no siga caminando. Pero desde luego es una de las peores plagas que puede tener la papa.
¿No están ustedes muy de acuerdo con el contenido del Real Decreto del que hablamos la semana pasada, que se publicó el BOE, en el BOE del pasado sábado, elaborado por el Ministerio de Agricultura para combatir esta plaga en Galicia y en Asturias, ¿no? ¿Qué es lo que piden?
Bueno, nosotros pedimos que se nos incluya un poco de alguna manera dentro de ese decreto, porque efectivamente se utilizan, digamos, las investigaciones y los medios que estamos intentando poner en Canarias para poder trasladar papas con seguridad o con absoluta seguridad. Pero curiosamente, nosotros hemos ideado, o nuestros investigadores, ese protocolo, pero después no se nos permite a nosotros usar ese protocolo para mover las papas fuera de Canarias, con lo cual nos parece, pues, cuando menos incongruente esta situación. Hemos hecho un gran esfuerzo, se han involucrado, pues, las administraciones, los agricultores, pues, haciendo ensayos con los investigadores. Tenemos un protocolo que estamos intentando que Europa lo valide, que ya nos ha dicho que sí, que efectivamente el protocolo puede ser una solución, pero que lo hagamos, digamos, que hagamos una prueba con cantidad de papas, no con 2 kilos o 3 kilos, sino realmente con cantidades de papas, y estamos ya en esa fase final. Pero claro, nos hemos quedado cuando menos, pues, estupefactos al ver que efectivamente toda esa labor se ha hecho aquí, todo ese esfuerzo se ha hecho aquí para poder reabrir la exportación de las papas antiguas de Canarias, que es lo que realmente nosotros podemos sacar de Canarias. La papa normal, pues, no no vamos a sacarla porque no somos competitivos, por ejemplo, con la península o con Reino Unido, pero sí con nuestras papas antiguas que han sido el abanderado de Canarias, pues sí que estábamos muy interesados en poder abrir reabrir esa exportación y nos quedamos, pues ya digo, un poco desilusionados con que no se nos tenga en cuenta en ese aspecto. O sea, que sí vale nuestro esfuerzo que hemos hecho para ese protocolo, pero no vale para nosotros.
Pues esperemos que se arregle el problema y ahí queda su reivindicación. Muchas gracias, doña Ángela Delgado. Dejamos que siga mirando al mar.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés.
Va por el mar. Va por el mar. Por el mar, promesa y semilla de libertad.
Y de una comunidad con mar, las Islas Canarias, a otra que también tiene mar, la Xunta de Galicia ha publicado una nueva resolución esta semana en la que se concretan las acciones prohibidas y las actuaciones a llevar a cabo para erradicar la plaga de la polilla guatemalteca de forma urgente.
En concreto, se establece como zona plagada la de los 31 ayuntamientos gallegos donde fue detectada. Se incluyen a Somozas, Moeche, Cerdido, Cedeira y Cariño, dado que en estas localidades deberán aplicarse las medidas de vigilancia intensivas previstas en el Real Decreto Nacional y se establece el deber de comunicación de todas las parcelas plantadas. Para las zonas plagadas, la resolución autonómica insiste en la prohibición del cultivo de patata durante 2 años, así como el levantamiento y destrucción de las ya plantadas tanto en este año como en anteriores. Además, será preciso llevar a cabo un tratamiento fitosanitario en las parcelas de cultivo. En este sentido, la Consellería de Medio Rural está elaborando un calendario para la recogida de las patatas en cada ayuntamiento y parroquia que asumirá la Xunta, al igual que la destrucción de los tubérculos. En cuanto a las indemnizaciones, la Consellería de Medio Rural publicará en los próximos días una orden que recogerá las compensaciones para aquellos agricultores que tuvieran que destruir su producción.
Y de una comunidad autónoma con Galicia, que también tiene mar, como las Islas Canarias, a otro archipiélago de las Baleares. El próximo sábado estaremos emitiendo desde la Feria del Campo de Alaior en Menorca, viendo el mar y también viendo vacas. Allí esperamos a todos los amigos que quieran acudir a ver cómo hacemos el programa. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 a.m, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo, al comenzar esta segunda media hora. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédese con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestro agradecimiento y nuestra recomendación de que se queden con nosotros, nuestros mejores deseos para este fin de semana.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes.
Y como se quedan con nosotros, pues en los próximos minutos vamos a repasar las 30 noticias más importantes de esta semana. Luego la previsión del tiempo. Luego vamos a hablar de levaduras, porque un equipo internacional de 200 investigadores ha logrado fabricar 5 cromosomas sintéticos de la levadura. Nos lo van a explicar para que lo entendamos todos. Hablaremos de aceite de oliva y de óleo. Y luego también compararemos precios en origen y en destino y la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. A partir de las 9:30, más cosas. Y seguimos con nuestro concurso, que hoy están un poco perezosos. Se ve que no han estado atentos a lo que he dicho al principio del programa. ¿Cuál es la pregunta que estamos planteando hoy? Pues esta, pero antes el corazón contento, por favor.
Tengo el corazón contento lleno de alegría.
La pregunta es... ¿A qué producto me he estado refiriendo que ha estado de actualidad a lo largo de esta semana y que va a estar de actualidad en nuestro programa por ese descubrimiento científico al que me acabo de referir? Es un producto o un grupo de productos básicos en la elaboración del pan. Más pistas imposible. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en la página web www.vivirelvino.com. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan la respuesta, envían y ya está. Y a través de las redes sociales también, pero antes hay que abonarse, que es gratis. Mamen.
Efectivamente, entrando en twitter.com, en el caso de esta red social, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y en el caso de Twitter, solo en el caso de Twitter, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular dinero pack, para poder optar al premio. Y también pueden participar en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado, no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejar la respuesta nuestro muro.
¿Alguna cosa más?
A través de la web nos han dejado comentarios nuestros oyentes como cada sábado, por ejemplo los de Gaby Rodrigo, que nos da los buenos días desde un luminoso Jaén, dice, y augura un maravilloso fin de semana. Pedro Alonso nos saluda desde Sevilla, donde ayer llegaron a alcanzar los 34 grados. José Carracedo te da desde Valladolid la enhorabuena por el premio y dice que vas a tenerte que comprar una vitrina como las del Real Madrid a este paso. Manuel Hernández nos cuenta que hoy nos escucha desde el lugar habitual, Alicante, sino desde Menorca, con unas vistas preciosas y una temperatura primaveral. Y Javier Agulló dice que en Ferrol está empezando a llegar el mal tiempo después de estos días primaverales.
Pues el primer tuit que hemos recibido hoy, respondiendo además acertadamente, es de Ignacio Sáez Torrecilla. Buenos días, enhorabuena por el programa. La contestación al concurso es tal y tal. Luego Pepe nos dice, hola, supongo que será la, pues también ha acertado. Saludos. Fabiola Garrido, que nos dice que se encuentra en una feria, supongo que en Sevilla, en Biocultura, que es donde se está celebrando. Y así sucesivamente. Vamos ahora a repasar los 30 titulares de esta semana. Así que... La clave de la paz del futuro está en el dinero, algo de lo que no se sabe nada todavía y de lo que se habla muy poco. Lo hemos contado al comenzar el programa. Más titulares.
Tras los focos de gripe aviar detectados en Gerona, han quedado bloqueados 58 certificados para la exportación de productos avícolas a una treintena de países terceros, según el Ministerio de Agricultura.
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la actualización de la lista de Bruselas con las nuevas zonas afectadas por el virus, en la que ya se incluye España.
La Xunta de Galicia ha publicado una nueva resolución en la que concreta las acciones prohibidas y las actuaciones a llevar a cabo para erradicar la plaga de la polilla guatemalteca de forma urgente.
El Ministerio de Agricultura decidirá la posición nacional sobre la futura PAC tras escuchar a las comunidades autónomas y a todos los sectores implicados en el medio rural, según el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas.
ASAJ Andalucía ha pedido a la Consejería de Agricultura que resuelva los problemas que presenta el sistema informático para tramitar las solicitudes de la PAC.
La mayoría de los ministros de Agricultura de la Unión Europea prefieren una simplificación de la PAC actual más que una reforma en profundidad, según se puso de manifiesto el lunes en el Consejo Agrícola celebrado en Bruselas.
La Agencia Europea de Productos Químicos publicará el próximo miércoles sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre prorrogar o no la autorización del glifosato.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado de nuevo al alza su estimación de producción mundial de cereales en la presente campaña, que sitúa ahora en 2.092 millones de toneladas.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria cree que las únicas medidas eficaces contra la lengua azul son programas de vacunación que duren al menos 5 años y una mayor vigilancia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se va a entrevistar el día 23 con el comisionado para el Brexit de la Comisión Europea. Antes, los ministerios implicados, entre ellos el de Agricultura, cerrarán la posición que defenderá la delegación de Madrid.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha afirmado que el Brexit afectará de alguna manera al presupuesto de la PAC, aunque aún es pronto para saber en qué medida.
El censo de ganado porcino creció de nuevo el año pasado en España un 3% hasta los 29,23 millones de cabezas, según los datos provisionales del Ministerio.
El censo de ganado vacuno también registró un incremento del 1,15% respecto al año anterior y llegó a los 6,25 millones de animales.
Las entregas de leche a industrias en España disminuyeron en enero, mientras que el precio registró una leve subida respecto al mes anterior, según el Fondo Español de Garantía Agraria.
En la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada el pasado martes, el índice de precio del conjunto de los productos lácteos bajó el 6,3% respecto a la subasta anterior.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el martes un reglamento que recoge el cambio de nombre de la denominación de origen protegida jamón de Huelva a jabugo.
La Guardia Civil investiga a tres personas por instalar a 60 ganaderos de Zamora equipos de refrigeración que utilizaban un gas prohibido para mantener fría la leche de sus explotaciones.
La Benemérita ha detenido también a 9 personas como presuntos autores del delito de falsificación del documento de trazabilidad de aceituna y de vender desde el inicio de la campaña 56 toneladas de este producto de origen desconocido.
La Asociación Frisona Balear ha mostrado su indignación ante la falta de ayudas de la comunidad autónoma para desarrollar su actividad.
La reserva hidráulica se encontraba al 58,5% de su capacidad total a principios de esta semana, lo que representaba un aumento del 0,5% con respecto a los niveles de la semana anterior.
En el mercado nacional de cereales no ha habido esta semana tampoco cambios significativos en los precios.
En los mercados de futuros, importantes bajadas en los precios del trigo y del maíz.
Las cotizaciones del aceite de oliva en origen han vuelto a bajar debido a la escasa demanda registrada en el mercado.
Ligero descenso también en los precios de las almendras esta semana en Murcia.
Nuevas subidas en los precios del porcino de capa blanca, que suma 7 semanas consecutivas con alzas. El lechón volvió a repetir.
Estabilidad en el mercado del vacuno y predominio también de las repeticiones de ovino, aunque en la lonja de Extremadura hubo ayer un poco de todo, subidas, repeticiones y bajadas.
Los precios de los conejos y los huevos anotaron nuevas subidas generalizadas.
Cambio de tendencia en pollo, ya que predominaron las subidas tras los descensos de las 2 semanas anteriores.
El invierno se va a despedir con lluvias y descenso de las temperaturas. El lunes entrará aire del norte, que dejará un tiempo muy revuelto en la mitad norte de la península, que posteriormente alcanzará la costa mediterránea y las Islas Baleares.
Este fin de semana se celebra en Pastrana, Guadalajara, una nueva edición de la Feria Apícola Internacional y mañana hay elecciones al campo en Extremadura.
Y el director de este programa, César Lumbrera, recibió el martes el premio anual del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y de Asaja Sevilla. Se lo entregó Carlos Herrera.
Han sido las más que 33 noticias. Hemos resumido la actualidad de la semana, lo mismo que estamos en la temporada número 33. Así que pasen 30 años. Un par de consejos.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Buenas noches, bueno, pues...
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
Previsión para hoy sábado. Alejandro, buenos días de nuevo.
Hoy sábado habrá nubes altas en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León. Al mediodía caerán algunas lluvias débiles en las costas gallegas. En el resto, los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas tenderán a ser altas en todas las zonas, excepto en Galicia y Asturias, donde descenderán. En mitad sur peninsular se alcanzarán máximas del orden de 28 o 30 grados.
Domingo.
Mañana se producirá un cambio de vientos al oeste en el Cantábrico que dejará lluvias débiles desde Asturias hasta el Pirineo Central. A mediodía arreciarán los vientos del norte en el Cantábrico con chaparrones moderados que traerán nieve a las sierras del sistema ibérico y llegará hasta el Maestrazgo y el interior de Valencia. En el sur habrá pocas nubes y en las demás zonas intervalos nubosos. Las temperaturas tendrán un acusado descenso de 4 a 6 grados en el tercio norte peninsular, caída que se notará más durante la madrugada. En Extremadura y Andalucía la bajada será mucho menos importante que en el resto de zonas.
Lunes 13.
Tiempo revuelto en el norte peninsular, en la costa mediterránea y en el interior de la Mancha. Caerá nieve en las sierras cantábricas y en el norte de Burgos y Soria. Los chubascos serán de moderada intensidad en las sierras de Cataluña y en las zonas costeras de Valencia. En Baleares, los chaparrones serán importantes. Al mediodía, arreciarán los chubascos en todo el noreste, en las sierras de Valencia y en el interior de la Mancha. En cambio, en Extremadura y Andalucía, el tiempo será soleado. Las temperaturas refrescarán en todas las regiones. Las caídas más acusadas se darán en la mitad oriental.
Martes, Lucía.
Seguirá el tiempo revuelto en la mitad oriental. los chaparrones llegarán hasta las sierras catalanas, el interior de Valencia y La Mancha, y también a las sierras béticas. A mediodía, los aguaceros alcanzarán las sierras del sistema central y del Ibérico y llegarán a las montañas de Sierra Nevada. El tiempo más tranquilo estará en el oeste de Andalucía y las temperaturas serán frescas en todas las regiones, sobre todo en la meseta norte.
El miércoles el tiempo estará muy revuelto en toda la mitad oriental peninsular, sobre todo Aragón, Cataluña y Valencia. Caerá nieve por encima de 1.200 metros en las sierras de la cordillera ibérica. El jueves y el viernes, Alejandro.
El jueves entrará una borrasca en el Golfo de Cádiz, con chaparrones en la zona. También habrá tiempo inestable en Murcia, Valencia y zona centro, sobre todo por la tarde. El viernes caerán chaparrones en el tercio occidental y se notarán aguaceros con vientos del levante en el Mediterráneo y con vientos del norte en el Cantábrico. Las temperaturas seguirán frescas en todas las regiones.
Baleares.
Habrá aguaceros desde el lunes en adelante. Las temperaturas máximas se situarán entre los 18 y los 23 grados y las mínimas entre 9 y 10.
Canarias.
Canarias y en Tenerife habrá chaparrones a partir del martes en adelante, máximas de 18 a 23 grados y mínimas de 18 a 17 grados.
Ceuta.
Chubascos a partir del martes, temperaturas máximas de 17 a 19 grados y mínimas de 11 a 14.
Y Melilla.
También chubascos a partir del martes, máximas entre 18 y 19 grados y mínimas entre 10 y 14 grados.
Ha sido la previsión del tiempo para toda la semana, especialmente para el fin de semana, con luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Luna que a buen seguro se reflejará esta noche en las aguas del Tormes. A su paso por Salamanca, el ayuntamiento de esta ciudad desarrollará hasta el año 2022 una estrategia con más de un centenar de proyectos para integrar el río Tormes en la ciudad de Salamanca, cuyo alcalde es Alfonso Fernández de Mañueco, también para mejorar el medio ambiente y generar oportunidades. Entre las acciones concretas destaca la creación de un parque de huertos ecológicos o la creación de un corredor verde. Esta estrategia tiene un presupuesto de 19 millones de euros, de los que el 50% será financiado por la Unión Europea. Loable iniciativa esta del Ayuntamiento de Salamanca, presidido, como digo, por don Alfonso Fernández Mañueco. Sobre todo, lo que más me llama la atención es el parque de huertos ecológicos. Ojalá otros ayuntamientos sigan por el mismo camino. Y nos vamos a tierras de Aragón. Ayer hubo una manifestación en Zaragoza para pedir que... Saludo a don Fermín Cebollada, del presidente de Asaja Teruel.
Hola,
perdón.
Muy buenos días, César.
Que me he equivocado en el, sí, en el nombre. A ver, rectifique usted, José Manuel.
José Manuel Cebollada.
No, venga, ¿qué pasó ayer?
Bueno, pues nada, pues que ayer hubo una manifestación importante, como tú bien dices, en Zaragoza, de todo el sector agrario, pues porque, bueno, aquí estamos sufriendo una reducción muy importante en los presupuestos de nuestra Consejería de Agricultura y hemos visto que el sector está muy amenazado porque nuestras incorporaciones se quedan sin aprobar, nuestro medio rural se queda al desamparo de Dios. Entonces, bueno, ha habido que decir un basta ya y ha habido que decir que estos presupuestos de agricultura tienen que estar como estos años anteriores, por lo menos, incluso incrementados, pero lo que nos encontramos es que de cada año es menos. Entonces, bueno, al final ha habido que hacer esta protesta, como tú bien dices, una tractorada, vino mucha gente y, bueno, pues estamos satisfechos de la repercusión. Otra cosa será lo que podamos conseguir. Pero vamos, yo creo que este eco se va a tener que hacer en la consejería, de que el medio rural necesita este apoyo, porque si no, bueno, ya se sabe lo que pasa. Estamos sin población y, bueno, si no es así, no puede ser que sigamos en el medio rural.
¿Cómo calificaría usted, estamos ya prácticamente a mitad de la legislatura autonómica, la actuación del consejero y del gobierno de Aragón en esta primera parte?
Bueno, pues en esta primera parte, yo en particular, Asaja, la clasificaría como mala, ¿no? Pues primer punto, porque no se resuelven los problemas que tenemos en el sector. Parece que no hace caso omiso de nuestras protestas, ya llevamos varias y no se resuelven nuestros problemas. Y creo que hay que estar más atento en el tema de los presupuestos. Una buena consejería de Agricultura no dejaría perder estos presupuestos. Lo que haría es conseguirlos por todos los medios y esta cofinanciación tan importante que necesitamos, pues estaría ahí. Y lo que vemos tenemos es que no está. Y tenemos un problema también súper importante, porque yo no sé las demás comunidades autónomas, creo que las quiero que cobran más en tiempo y forma, pero nuestras PAC, hay muchos expedientes que todavía están sin cobrar, y esto hace que la tesorería de los agricultores, en muchos casos, unido a algún año de sequía que nos ha venido por entre medio, pues se vea muy afectada, con lo cual la calificamos como mala o muy mala.
Don José Manuel Cebolla, presidente de Asaja Teruel, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días, a ver si gracias. Se solucionan los problemas. Le despedimos con una jota de su tierra. En este caso, los agricultores no vienen cantando.
Muchas gracias, don César.
Diecisiete minutos ya, 18, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo, hablamos de Deoleo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Mamen, ¿algo que decir?
Pues tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes una semana más, porque ya nos han convertido a las 9 y cuarto de la mañana en trending topic en Twitter.
¿Qué más podemos contar de las comunicaciones de los oyentes?
Por ejemplo, a través del correo y de nuestra web, Vicente Roda nos dice que en Segovia el tiempo es soleado y que tienen 11 grados. Bamberino nos dice desde Extremadura que está ordeñando a sus ovejas y que hace mucho calor ya a esta hora de la mañana. Y Benjamín Peris comenta desde Valencia que ha amanecido un buen día y que él está podando cítricos. En Facebook, Toñi Hernández dice buenos días desde La Cobatilla, Salamanca, día soleado y fresco a estas horas. María Isabel Martínez comenta buenos días desde también un soleado Puerto Lumbreras. Francisco Javier Hernández señala desde Vicálvaro en Madrid, os escucho todos los sábados. Y Juan Miguel Pomares nos manda saludos desde Elche y dicen que pasemos un buen fin de semana.
Hablamos ahora de Deoleo y de aceite de oliva.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Jaén, no los levanto la nada, ni el dinero ni el señor.
Saludo a don Pierluigi Tosato, que es el consejero delegado de Deoleo.
Muy buenos días, César.
Buenos días. ¿Cuál es el futuro de Deoleo?
Vender el aceite español en el mundo entero, pero el valor que el aceite de oliva merece. Hay que cambiar la mentalidad, empezar a vender buscando el valor y no simplemente el volumen.
¿Y cómo lo va a hacer Deoleo para conseguirlo?
Pues por dos vías y dos maneras para que nos entendamos. Primero, sirviéndonos de nuestras marcas centenarias que lideran el mercado mundial y que son muy envidiadas. Y segundo, dando un producto de calidad, que es lo que demanda el consumidor internacional. Y lo que demanda ese consumidor de Deoleo lo sabe. Lo sabemos porque llevamos invertido mucho dinero en tener ese conocimiento. Soy más concreto. Para saber qué tipos de aceite demanda el consumidor de Estados Unidos, por ejemplo, hemos hecho un grandísimo trabajo de marketing que se basa en el análisis de los resultados de haber trabajado con más de 4.000 consumidores de ese país para saber qué es lo que quieren, qué aceite de oliva buscan y lo que están dispuestos a pagar. Y se lo vamos a servir.
¿Y cómo ve usted, un italiano, el sector del olivar español?
Absolutamente sorprendido como ejecutivo de Deoleo y como italiano. En Italia el aceite de oliva es algo que llevamos dentro, que forma parte de nuestra cultura. Que España es el primer productor mundial ya es conocido por todos, pero además de eso yo estoy viendo la calidad de los aceites españoles y me parece extraordinaria. Quiero decirte que yo llevo en primera persona la responsabilidad de las compras y lo estoy comprobando todos los días. Pero hay algo que sí debemos tener presente y es el potencial de producción de olivar español. Permíteme que te lo explique.
A ver.
En los últimos 13 años se han plantado más de 150.000 hectáreas de olivar. Esto supone que en el año 2016 el olivar español ocupaba más de 2,5 millones de hectáreas y siguen plantándose olivos. Esto supone que se va a producir mucho, mucho aceite, que habrá que dar salida. La cuestión está en hay que venderlo con el sistema de vender compitiendo por precio o haciendo la labor que está haciendo de óleo. Nuestro plan es, claro, posicionar el aceite de oliva como un producto de valor. Así lo están reconociendo los mercados internacionales donde tenemos presencia. Para de óleo la decisión está tomada y estamos trabajando para llegar a cuantos más mercados mejor, pero sirviendo producto de calidad y cobrando por ella. Por eso estamos llegando a acuerdos con muchos productores y agricultores, ofreciendo acuerdos primando económicamente la calidad de su aceite. Esto lo estamos haciendo ahora que los precios están muy, muy altos, pero se seguirá haciendo cuando lleguen grandes campañas y los precios bajen. En De Óleo se trabaja a largo plazo.
He deducido que apuestan ustedes por la calidad y por vender esa calidad, la calidad del aceite de oliva español en los mercados internacionales.
Exactamente.
Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, don Pierluigi Tosato. Le dejamos con música de su tierra.
Gracias.
¿Bailó usted esta canción alguna vez o no?
¿Dónde?
En Italia. ¿No lo está escuchando por los auriculares? ¿No le suena la canción? Aquí en España tuvo mucho éxito en un determinado momento.
Bueno.
9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien
que las penas vienen y van de desaparecer. Don Víctor de Lorenzo, microbiólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un equipo internacional de 200 investigadores ha logrado fabricar 5 cromosomas sintéticos de la levadura de los 16 cromosomas que posee este organismo, lo que abre un nuevo camino en la ciencia. Explíquenos usted.
Bueno, hay que empezar diciendo que todos los organismos vivos, desde los más pequeñitos, las bacterias o las levaduras o los hongos, hasta lo que vemos como animales grandes, incluidos los humanos, tenemos lo que podemos llamar un libro de instrucciones. Este libro de instrucciones es lo que en términos más riguroso se llama el genoma, que es el famoso ADN. Bueno, pues ese genoma está dividido en secciones, que es lo que como una especie de capítulos, que son los cromosomas. Y luego ya a nivel más bajo, pues ya aparecen las frases, los pequeños palabras, las puntuaciones, etcétera. Entonces, en este libro de instrucciones, que es lo que determina todo lo que hacemos, todas nuestras propiedades, las capacidades que los microorganismos, por ejemplo, de interés agroalimentario tienen, esto es algo que viene ya dado por la naturaleza. Bueno, pues lo que han hecho estos científicos, y es una contribución extraordinaria, es agarrar 5 de estos capítulos, de los 16 capítulos que tiene las levaduras, y han sido capaces de reescribirlos de forma racional. Es decir, ya podemos ir más allá de lo que nos da la naturaleza y escribir instrucciones para que organismos vivos hagan no lo que la naturaleza les ha dicho que hagan, sino lo que nosotros queremos que hagan.
¿Repercusiones para el sector agrario de este descubrimiento?
Bueno, a corto plazo es interesante porque al poder reescribir el programa, las instrucciones de estos sistemas vivos, ahora podemos ir a la biotecnología tradicional, la producción de quesos, la producción de cervezas, la producción de vino, por ejemplo, y añadirles valor que va más allá del valor que tienen de forma natural. Es decir, podemos hacer cervezas, por ejemplo, que tengan no solamente un componente alimentario, sino que tenga un componente también terapéutico, con moléculas interesantes, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera. Podemos pensar en quesos que tengan nuevas propiedades. En fin, podemos ampliar tremendamente las propiedades que nos da la naturaleza en la dirección que nosotros deseamos.
¿También se puede aplicar al aceite de oliva?
Todavía no, pero posiblemente en un futuro sí. Las levaduras son organismos todavía muy simples comparados con la complejidad del olivo, pero no cabe duda de que en pocos años, estamos hablando de 5 o 10 años, este tipo de tecnologías se aplicarán a sistemas más complejos como los árboles, como los productos agroalimentarios más complejos, incluso a los animales.
¿Y posibles repercusiones para el ciudadano en general?
Bueno, esto yo creo que este trabajo abre unas perspectivas increíbles que casi parecen de ciencia ficción. Podemos pensar, por ejemplo, en generar animales que tengan una cierta forma distintas a las formas naturales. Podemos pensar incluso en lo que se llama las terapias génicas, de poder remediar algunas enfermedades por el momento incurables. En fin, las perspectivas que se abren son realmente extraordinarias.
Pues muchas gracias por habernos acompañado para aportar algo de luz a este hallazgo. Don Víctor de Lorenzo, microbiólogo del Centro Nacional de Biotecnología. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
¿Y hemos encontrado?
Por ejemplo, comenzamos con las frutas, la manzana de la variedad Royal Gala, 1,69€ el kilo.
55 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La naranja, 99 céntimos.
20 céntimos de euro en la lonja de Córdoba.
Vamos con algunas hortalizas, las acelgas, 3,98€.
60 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
El calabacín, 2,65€.
73 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, a la vuelta los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y el consultorio jurídico, entre otras cosas.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercado, nuestro consultorio jurídico, la crónica de Bruselas, noticias ganaderas, nuestra sección a la salud por la alimentación. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De la nuez. Y está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por un producto básico en la elaboración del pan y que ha estado de actualidad esta semana por un descubrimiento científico. Hemos hablado ya de él, ya no puedo dar más pistas. Y formas de participar en el concurso. Bueno, primero, ¿qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y pueden escribirnos o llamar al teléfono gratuito 900 50 6006 para participar en el concurso. También a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado concurso, rellenan el formulario, lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Primero, Mamen.
Primero tienen que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red, y pulsando en seguir. Y en Twitter, solo en el caso de Twitter, recuerden, lo llevamos diciendo desde el principio del programa, que es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla o agropopular dinero pack para optar al premio. Solo en el caso de Twitter, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular dinero pack. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de dejar la respuesta en nuestro muro, no se olviden de pinchar en me gusta.
¿Qué nos han dicho?
A través de nuestra web, Cándido Luis Molina nos cuenta que en Guadalajara tienen 11 grados y una mañana soleada. Francisco Barrios nos dice que vayamos a Córdoba, que nos invitan, que tienen un día primaveral. Pradi Uclés te felicita por el premio desde Don Benito. Y Pedro López nos ha escrito desde Tarragona, donde tienen el cielo totalmente despejado y una temperatura excelente.
Y es preferible
reír que llorar.
Así la vida se debe tomar.
Los ratos buenos hay que aprovechar.
¿Alguna cosa más, mamen?
A través de Facebook también nos están llegando muchísimas respuestas y comentarios. Por ejemplo, el de Guillén Gran Roselló, que dice: buenos días desde Torrent, Valencia, con un día soleado y ya con olor a pólvora. José María Pérez Carmona nos da los buenos días desde Santander, en un soleado y primavera al día, según comenta. Y Mamen Rodríguez Castro dice: buenos días desde la Bahía de Cádiz, con una mañana radiante de este adelanto de primavera.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales en el mercado interior, escasez de operaciones, repeticiones de precios en unos casos y bajadas de entre 1 y 2 euros en otro. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba los trigos duros han bajado 3 euros y la cebada 156 euros, repitió el maíz 174 euros, subió 1 euro. En la lonja del León, repeticiones generalizadas, y en la de Ciudad Real la cebada ha bajado 1 euro, 141 euros. Pasamos a otros productos como los cítricos.
Según destaca la lonja de Córdoba, esta semana se ha registrado más movimiento en el mercado y un aumento generalizado en las cotizaciones de las naranjas. Estas subidas han sido más significativas en los calibres altos de la Naval Power, que se sitúan ahora entre 34 y 36 céntimos de euro por kilo en árbol, pero también subieron los precios en Salustiana y Navelate, quedando la tablilla de precios entre 19 y 36 céntimos de euro por kilo. En la lonja de Valencia, las cotizaciones de mandarina apenas variaron, cotizando entre 18 céntimos por kilo de la Horta Nike y 1,19 de la Orri. El limón fino también sube y se paga entre 30 y 36 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceites, bajadas de precios. Según fuentes de OEL Estepa, se han cerrado operaciones en Lampante a partir de 3.600 hasta 3.650 euros, dependiendo de la calidad. En aceite virgen, 3.700 euros, y en extra la horquilla de precios osciló entre 3.800 y 3.850 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge descensos, lo mismo que la lonja de Extremadura. Vino sin cambios en los precios.
Así es, en la lonja de Extremadura todas las calidades repitieron entre 2,60 euros de blanco de fermentación de adicional y 3,30 euros por hectogrado del tinto tempranillo.
En frutos secos, nuevos descensos en almendras.
Los precios en Mercamurcia registraron ligeros recortes de entre 1 y 3 céntimos, pero no en todas las variedades, ya que la largueta y la ecológica repitieron, quedando las cotizaciones entre 5,63 euros por kilo en cáscara de la comuna y 8,72 euros de la marcona.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Toda la información sobre los comentarios de mercados que hemos facilitado y más está en nuestra página web www.agropopular.com hoy y a lo largo de toda la semana. Y ahora abrimos nuestro consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, que es el presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César, y enhorabuena por ese nuevo premio, sin duda muy merecido.
Muchas gracias. Nos llegaba una consulta de don Francisco Lozano a través del Facebook. ¿Cómo puedo hacer un pozo? Nos explica que es en La Vega de Granada, en el término de Pinos Puente. Bueno, pues al hilo de esto, puede haber gente que tenga un terreno, quiere hacer un pozo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué administración se tiene que dirigir? ¿Son iguales los trámites en toda España?
Pues lo primero que vamos a decir a nuestros oyentes es que un pozo pequeño no es una tarea compleja el ponerlo en marcha, el poder autorizarlo. Sin duda un pozo grande sí, más farragoso. Un pozo pequeño es aquel que no supera, es decir, unos 7.000 metros cúbicos al año, que está suficiente para una finca pequeña, para un chalet o para un huerto, y que siempre riega dentro de la misma parcela catastral en donde se sitúa el pozo. Todo lo demás es un pozo grande, por decirlo de una manera que nos entiendan, y en este caso sí que es necesario solicitar concesión, crear una comunidad de usuarios, puede estar en distinta parcela, y en todo caso, en este caso es sin duda más complejo y necesita, yo diría, ayuda de abogado técnico experto, ¿no? Competencias, pues mire, las del Estado están recogidas en la Ley de Aguas. Lo que pasa es que, como en todo en España, se han transferido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han creado agencias de agua y han delegado sus competencias en las confederaciones hidrográficas. Por tanto, hay que estar a lo que digan y a los trámites que se configuran en cada zona geográfica, en cada comunidad autónoma, en cada confederación hidrográfica. Y hay que decir que, ojo, que no todos los trámites son idénticos en toda España. Y recordar que las licencias de obras corresponden a los ayuntamientos y que las instalaciones electromecánicas corresponden a las comunidades autónomas.
¿Y qué ocurre si alguien tiene un pozo antiguo no legalizado? ¿Puede legalizarlo? ¿Y cómo se puede hacer?
Pues el consejo que damos a todos nuestros oyentes es que lo legalice ya, cuanto antes. Si sus aguas son las que se conocían como aguas privadas de antes del 85, ya no son legalizables por estos trámites, habría que ir a un pleito civil. Pero en todos los demás casos los pozos son legalizables, hay que seguir trámites similares o parecidos a los que hemos hecho antes, es decir, si son de menos de 7.000 metros cúbicos al año. Y, por supuesto, también decir a todos los oyentes que los pozos que están en acuíferos, que están calificados como sobreexplotados, no son legalizables. Pero el consejo es que se legalicen y que se legalicen cuanto antes para evitar disgustos.
¿Y si solo se pretende una modificación del pozo, hacerlo más ancho, más profundo, hay que notificarlo? ¿Cómo funciona eso?
Pues, sintiéndolo mucho, don César, los trámites son los mismos que si es un pozo nuevo. Es decir, cualquier modificación que se haga en un pozo existente, en capacidad, en tamaño, en dimensión, pues hay que iniciar un expediente administrativo similar al de si fuese un pozo nuevo para legalizar esa nueva situación.
¿Y se pueden utilizar las aguas pluviales estancadas de la finca para riego?
Por supuesto, don César. La ley reconoce el uso privativo de las aguas pluviales de nuestra finca o de nuestra explotación sin necesidad de ninguna concesión, igual que reconoce la posibilidad de utilizar las aguas estancadas. Pero, una vez más, hay que decir a todos que necesitamos autorización del órgano competente y que, por lo tanto, para esas aguas que podemos utilizar y que tenemos derecho a utilizar, también tenemos que tramitar un expediente administrativo que nos autorice.
Pues todas estas respuestas y más las colgaremos en nuestra página web www.agropopular.com en el apartado del consultorio jurídico. Don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Nos vamos a Bruselas. Pues venga. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el lunes en Bruselas un primer debate formal sobre el futuro de la PAC. Se desprende que una mayoría de ministros prefiere una modificación y una simplificación del dispositivo actual más que una reforma en profundidad del mismo.
También quieren más margen de maniobra para la aplicación a nivel nacional del régimen común. En este primer debate quedó de manifiesto, por otro lado, que va a ser difícil respetar los plazos y que la reforma no podrá entrar en vigor en 2021. Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que durarán unos 2 años, retrasarán las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y sin presupuesto no podrá cerrarse la reforma de la PAC.
Cereales, ¿qué dice el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos?
Pues el departamento ha revisado al alza en más de 15 millones de toneladas su estimación anterior sobre producción mundial de cereales de la presente campaña, que sitúa ahora en 2.092 millones de toneladas. De ellos, 751 son de trigo y 1.341 millones son de maíz y otros cereales secundarios como la cebada y el centeno. Por su parte, la Comisión Europea ha publicado esta semana un nuevo informe de perspectivas a corto plazo de los mercados agrarios, en el que apunta a que la producción comunitaria de grano aumentará en la próxima campaña, con lo que no cabe esperar, dice, una mejora de los precios en este sector.
Vamos con Lengua Azul. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que las únicas medidas eficaces para erradicar la lengua azul en Europa son los programas de vacunación generalizados combinados con una vigilancia reforzada y constante.
En un informe realizado a petición de la Comisión Europea, constata que la erradicación de esta enfermedad, que afecta al ganado vacuno y ovino, es muy difícil y subraya que para conseguirlo serían necesarios al menos 5 años consecutivos de vacunación que cubran al 95% de los bovinos y ovinos vulnerables. Estas campañas de vacunación masivas deberían ir acompañadas de sistemas de vigilancia muy sensibles, capaces de detectar niveles bajos de presencia del virus, ya que en caso contrario, la enfermedad podría aparecer de nuevo unos años después de concluida la campaña de vacunación.
El glifosato, la Agencia Europea de Productos Químicos, publicará el próximo miércoles 15 de marzo sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre la prórroga o no de la autorización del glifosato. Menudo lío.
El informe que se esperaba para el verano servirá de base para que Bruselas tome su decisión sobre reautorizar el herbicida más utilizado en el mundo. Hay que recordar que la autorización del glifosato en la Unión Europea se renovó en junio del año pasado por un periodo de 18 meses a la espera de que esta agencia determine su peligrosidad. En España, las organizaciones Asaja y UPA, cooperativas agroalimentarias, los exportadores de frutas y hortalizas y la Asociación Española de Agricultura de Conservación han firmado un manifiesto en defensa del glifosato como herramienta para la sostenibilidad del sector agrario. Señalan que no disponer de esta sustancia crearía graves perturbaciones en varios sectores agrícolas de la Unión Europea.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Ya te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para
Y al hilo de todo esto, un informe presentado el pasado miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas arremete contra los pesticidas y contra las grandes multinacionales que los producen por negar sistemáticamente los daños que provocan.
Su autora, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, califica los pesticidas de amenaza global contra los derechos humanos responsables de la muerte de 200.000 personas cada año. Tacha también de catastrófico su impacto sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad y exige un tratado internacional que regule y elimine el uso de los más peligrosos y se avance hacia métodos agrícolas sostenibles. Niega, por otro lado, que los pesticidas sean necesarios para satisfacer la demanda alimentaria de la población mundial. El informe acusa a las grandes multinacionales del sector de negar sistemáticamente los daños que provocan estas sustancias y de llevar a cabo campañas de marketing agresivas y poco éticas. Denuncia asimismo la presión que los grandes grupos fabricantes de pesticidas ejercen sobre los científicos, lo que dificulta que pueda demostrarse de forma concluyente su relación con enfermedades, a pesar de que los expertos han relacionado la exposición sostenida a pesticidas con la aparición de cáncer, Alzheimer, Parkinson y alteraciones hormonales.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos en unos minutos, las respuestas, y también acaba aquí la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Hablamos del censo de porcino. El censo de ganado porcino creció de nuevo el año pasado en España. El incremento fue del 3% y se llegó a 29,2 millones de cabezas.
Este es el dato provisional de la encuesta de noviembre publicado por el Ministerio de Agricultura, que muestra que el aumento se debió principalmente al crecimiento de los efectivos de cerdos de cebo de más de 50 kilos y del censo de lechones. Por el contrario, el de reproductoras disminuyó el 2% hasta 2,4 millones de animales. En esas cifras está incluida la cabaña de porcino ibérico, que el año pasado aumentó en unos 100.000 animales y se situó en 3.159.000 cabezas.
Y en vacuno, ligero aumento del censo del 1,1%.
Respecto al año anterior, llegó a los 6,25 millones de animales. Los efectivos de vacas lecheras, sin embargo, disminuyeron casi en un 3% y se situaron en unos 820.000 animales. Por el contrario, aumentó la cabaña de bovinos de menos de un año destinados a sacrificio y también la de novillas.
Las entregas de leche a industrias en España disminuyeron el pasado mes de enero, mientras que el precio registró una leve subida respecto al mes anterior.
Las entregas fueron de 580.000 toneladas, un 1,3% menos que en enero de 2016, según los datos del FEGA. Y en lo que respecta a los precios, la media fue de 31,6 céntimos de euro por litro, lo que representa una leve subida respecto a los 31,3 céntimos del mes anterior. Es un precio inferior también a la media comunitaria, que en enero se situó en 33,3 céntimos. El número de ganaderos con entregas continúa a la baja. En enero fueron 15.309 productores, unos 80 menos que en diciembre y unos 1.000 menos que en enero del año pasado.
En la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada el pasado martes, el índice del precio del conjunto de productos lácteos registró una caída del 6,3% respecto a la subasta anterior.
Hablemos del jamón, un año más.
Y el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el martes un reglamento por el que se aprueba la modificación del nombre de la denominación de origen protegida jamón de Huelva a denominación de origen protegida jabugo.
Según el Ministerio de Agricultura, este cambio ha sido posible tras varios años de negociaciones y su finalidad es proteger jurídicamente el término jabugo, que es sinónimo de calidad diferenciada en el mercado nacional e internacional.
Y un total de 58 certificados para la exportación de productos avícolas a una treintena de países terceros han quedado bloqueados, según un informe del Ministerio de Agricultura, por la gripe, la influenza aviar. Y el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el jueves la modificación del anexo de la decisión sobre medidas de protección en relación a los brotes de influenza aviar para actualizar de nuevo la lista, y en ella ya entra España tras los casos detectados en Gerona. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino blanco en Lérida, el selecto 1,252 euros, el normal 1,240, grasos 1,228 euros, subida de precios, y el lechón por el contrario 51,50 euros, repetición de precios. ¿Qué contamos, María?
La oferta, tanto en peso como en número de animales, no es capaz de absorber la demanda existente en el mercado y los precios vuelven a subir incluso con más fuerza esta semana, sumando ya 7 semanas consecutivas con aumento en sus precios. Además, los mercados europeos también mantienen la tendencia alcista, aportando más firmeza al mercado europeo del cerdo. El lechón, los precios volvieron a repetir y lleva ya un mes sin variaciones.
Perfecto. El porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca, y en el caso de Extremadura, el porcino de cebo repitió precio, y el porcino de cebo en campo subió 3 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 23,41 y 24,45. Vacuno.
Mercado estable y repeticiones en los precios. Sin embargo, ante una débil demanda interna y las dificultades de las ventas dirigidas a la exportación, puede que se produzcan cambios de tendencia en este mercado. Además, según la lonja de Benefar, las exportaciones se están ralentizando o desviando a otros destinos por los problemas de certificaciones.
En ovino ha habido oscilaciones en los precios.
Así es, durante esta semana predominaron las repeticiones en los precios de los corderos en las principales lonjas nacionales. No obstante, en la lonja de Extremadura las cotizaciones cerraron ayer viernes registrando subidas en los animales más pequeños, repeticiones en los pesos medios y bajadas en los demás.
El complejo erótico en el pollo, cambio de tendencia con subidas generalizadas en conejos, nuevas subidas en los precios, y en huevos también subidas generalizadas. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
El señor doctor.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Van a salir a la compra dentro de nada, pues recomendamos un producto en función de sus beneficios o perjuicios para la salud. Hoy tocan las nueces. Juan Carlos Ruiz de La Roja, muy buenos días.
Sí, buenos días. Pues fijaros, tiene unas propiedades muy interesantes. Primero, es muy rico en un ácido graso muy beneficioso para el organismo, como es los omegas 3. Lo que hacen es disminuyen los triglicéridos, también reducen el colesterol malo en la sangre y aumentan el bueno. También evita la posibilidad de una arritmia en el corazón, con lo cual reduce la posibilidad de una muerte súbita. La sangre también lo que hace es que la fluidifica, es más fluida y entonces evita la posibilidad de la formación de trombos, y también tiene una propiedad muy interesante como es reducir la tensión arterial. Aparte, mejora la circulación sanguínea, fijaros hasta qué punto, que puede reducir hasta en un 50% la posibilidad de un infarto cerebral y hasta un 30% un infarto del corazón. Hay más estudios cada vez en la prevención de varios tipos de cánceres, y sobre todo en 4 en concreto, el de próstata, páncreas, mama y colon. Además tiene una buena cantidad de hierro, con lo cual ayuda a mejorar las situaciones en las que hay una anemia. Tiene también un elevado nivel de proteínas de alta calidad, y sobre todo dentro de los aminoácidos más abundantes son la arginina, que fijaros tiene un tema muy interesante, que mejora la circulación sanguínea a través de la producción de óxido nítrico, con lo cual puede mejorar la función sexual y en concreto la del varón a través de la erección, mejorándola.
Me voy a comer nueces inmediatamente, pero
unas
muchas
cuantas.
Nueces. Venga.
El triptófano ayuda a relajar y a conciliar el sueño, y el glutámico, que facilita el funcionamiento del sistema nervioso. También es muy rico en sustancias antioxidantes, que lo que hace es que potencia las habilidades cerebrales, como la memoria y la concentración, y también mejora la fertilidad de la pareja y sobre todo en el varón, facilitando el funcionamiento de los espermatozoides.
¿Alguna prevención?
Sí, muy importante. Cuidado, porque tiene un alto contenido calórico y si se toma en exceso podemos aumentar de peso. Y muy importante también evitar si es alérgico a frutos secos. De hecho, tiene una reacción cruzada, por ejemplo, hay mucha gente que es alérgico al cacahuete.
Sí, yo conozco a varias personas alérgicas a los frutos secos.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser una reacción importante. Y muy importante la cantidad que deberíamos tomar diariamente, que serían entre 20 y 30 gramos, que serían entre 4 y 5 nueces diarias.
Pues ya saben, si van ahora al súper, compren nueces que tienen muchos más efectos beneficiosos que perjudiciales. Gracias, Juan Carlos.
Muchas
Todo
gracias.
Esto está colgado en nuestra web dentro de un ratito. Julián Mendieta, deja de enredar con el teléfono. ¿Cómo han ido? Buenos días. ¿Cómo han ido las ventas de tractores?
Pues bueno, don César, ¿por cuántas veces consecutivos el mercado sube? Fíjese usted que los tractores subieron respecto a hace un año, en el mismo mes, casi un 18%, lo que hace que sobre dos meses suba el mercado un 22-23%. Pero no es serio. En el equipo de recolección la subida ha sido de un 27% y los de siembra en dos meses casi un 33% más. Vamos, queremos dar palmas de alegría como sigamos así.
Eso ha sido en febrero. Más información sobre todo esto en...
Pues podemos verlo en, obviamente, en la página web de Agropopular, que cada día está mucho mejor, y en la revista Agrotécnica, en agrotecnica.online.
Perfecto. Los ganadores.
A través del teléfono, Miguel Ángel González, que nos ha llamado desde Granada, en el correo electrónico, Eva Merino, que nos escribía desde Extremadura, a través de Facebook, Antonio Tejero y, por último, en Twitter, Ángel Bardón de Madrid.
Felicidades a todos ellos. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu apellido?
López.
López. Has hecho Ciencias de la Comunicación, ¿no?
Sí, la Complutense.
¿Habías estado alguna vez en algún programa de radio en directo?
No, jamás.
¿Jamás?
Jamás.
Pero bueno, eso es imperdonable, vente cuando quieras.
No me han invitado nunca.
No, ya estás invitada permanentemente. ¿Qué te ha parecido?
La verdad es muy, muy interesante, me ha gustado mucho y he aprendido bastante de agricultura.
Por el acento eres de
extremeña,
¿no?
Sí.
Perfecto. Pues, ¿quieres enviar un saludo a alguien?
Pues, bueno, en realidad a mi padre, que está aquí, a Mercedes. Y, bueno, en realidad yo no conozco a nadie que escuche esto aparte de ellos dos. Así que, pues
¿cómo
nada.
¿Cómo que no? Nos has hundido en la miseria. Pues
no,
qué vergüenza,
pero,
con los
ver.
Vete por la puerta, inmediatamente. Vete por la puerta, despedida, despedida.
Que tengo 24 años, Jope, que no.
Vamos a ver. La semana que viene estaremos en Alaior, en Menorca, en la Feria del Campo de Alaior. Estaremos allí, en la trocha de Alaior, para hablar de vacuno de leche y de las cosas de Menorca. Será un placer contar con su presencia. Hasta entonces, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.